sigue la película?
¿Cómo sigue la película? ¿Cómo se sigue después de las elecciones legislativas? Se pregunta Eduardo Aliberti en un comentario de opinión publicado por Página 12 el domingo pasado. Y se hace las siguientes preguntas. ¿Sigue con un acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición, necesitados mutuamente de un país no incendiado, porque con las llamas no podría lidiar ninguno de los dos? ¿Sigue rompiendo con el fondo porque no habría forma de que el organismo reduzca sus exigencias de ajuste? ¿Sigue con el gobierno y Cristina adentro, por supuesto, asumiendo y explicando que algún ajuste debe haber y que además de tocar algunos intereses profundos habrá reajustes tarifarios y serrucho en la obra pública y déficit fiscal reducido en forma progresiva para que el muerto de pagar la deuda macrista le caiga al próximo gobierno de no se sabe quién? ¿Sigue sin expectativas mayores o módicas para un país con 50% de inflación y de pobres e indigencia en uno de cada 10? ¿Con idea nula de para dónde se va? ¿Con evidencia de que la economía se recupera, pero como dijo el presidente en su mensaje grabado el domingo a la noche, sabiendo que la horca del Fondo Monetario Internacional impide que esa recuperación pueda asentarse? Lanza Aliberti en su comentario de opinión. Cuando habla Aliberti del mensaje grabado del domingo a la noche del presidente, por supuesto que está hablando del domingo después del cierre de las elecciones legislativas. Mientras tanto, y dejando de lado las especulaciones, la cosa sigue más o menos así. El gobierno impulsa un paquete de leyes cuyos proyectos son producto de la discusión y el acuerdo entre distintos sectores de la sociedad que se dieron en el marco del Consejo Económico y Social. Aquella idea que desarrollara el ministro Arroyo cuando era ministro. Y esas leyes son la ley de hidrocarburos, la ley de desarrollo agrobioindustrial, la ley del compre argentino, la ley de la electromovilidad y la ley de la industria automotriz. Vos me dirás cuántas leyes y de qué se trata cada una. Bueno, la ley de hidrocarburos, según ha detallado la Secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez, tiene 8 objetivos principales. Incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos, escalar las exportaciones de petróleo y gas natural, aumentar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central, incorporar valor agregado nacional y regional, garantizando el autoabastecimiento, promover el desarrollo regional, fortalecer las finanzas provinciales por mayores regalías e ingresos tributarios, promover la perspectiva de género dentro del sector hidrocarburífero y potenciar los planes de sustentabilidad energética. Bueno, bien. Exportación y producción e industrialización, ¿no? De gas natural, petróleo. Ley para el desarrollo agrobioindustrial. Este proyecto de ley ha sido presentado en septiembre, a pocos días de las PASO, por el presidente Alberto Fernández, en el Congreso de la Nación y apunta a la promoción de nuevas inversiones que permitan incrementar la productividad, el agregado de valor y la generación de empleo. Otra vez aparece producción, valor agregado, generación de empleo, pero aquí también está la pata de la exportación. Esta iniciativa fue presentada en un acto, no sé si lo recuerdan, que contó también con la presencia de Cristina, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Agricultura Julián Domínguez. Esto fue en, creo que en el Museo del Bicentenario. También estuvieron representantes de las principales cámaras del sector agroindustrial. Bueno, objetivos de esta ley, la de agrobioindustria: intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones, articulada con un plan estratégico sectorial con horizonte a 2030. Plan estratégico sectorial. Incrementar las exportaciones de bienes y servicios agroindustriales, retomando el objetivo de alcanzar los 100 millones de dólares al 2030, creando 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Aparece otra vez la cuestión del trabajo, ¿no? Alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030, más producción. Promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen, sentando las bases de un camino de desarrollo sostenible que constituya la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos. Bueno, la otra ley, la ley del compre argentino, es una ley que tiene varios puntos, pero fundamentalmente lo que pretende esa ley es que las compras del Estado, las compras que hace el Estado Nacional, sean de industria nacional. Y si es posible, de pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué compras del Estado? ¿De qué hablo? Bueno, por ejemplo, los medicamentos del PAMI, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, bolsones de alimentos, ¿no? Todas esas compras que, o limpieza, o papel, digamos, ¿no? Todo lo que compra el Estado, ya sea para su día a día, como para planes de asistencia, sea de industria nacional. La ley del compre argentino. La ley de electromovilidad. Escuchen qué interesante esto. El proyecto de electromovilidad que impulsa el gobierno nacional busca imponer una verdadera revolución en el sector energético y en el transporte público sobre una base de negocio sustentada en tres pilares: incentivos impositivos, que aparece también en el resto de las leyes, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. El ministro de Desarrollo Productivo presentó, creo que en septiembre o en agosto, esta ley. O antes, no, esta es anterior, en marzo creo que es. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, expresó en ese momento que la ley de movilidad sustentable apunta al desarrollo de una industria que será central en los próximos años. El mundo avanza hacia el reemplazo gradual y paulatino de los vehículos que utilizan combustible fósil por otros a batería de litio e hidrógeno verde. En lo conceptual, la idea del gobierno es reconvertir la industria extractiva del litio para fabricar en el país baterías y que el transporte público de pasajeros se transforme en 10 años a la energía no convencional y que el resto de los vehículos también marchen hacia la producción de híbridos o eléctricos a gran escala. Habrán podido ver ustedes en los últimos días que dentro de los coches que usa la red Tulum, que usan las empresas de transporte, hay ya algunos colectivos que funcionan con energía eléctrica. Esto es un plan de reconversión A 10 años, en 10 años todo el transporte público del país, a través de esta ley, se pretende que sea eléctrico. La otra ley es la ley de industria automotriz. Bueno, esto también es una ley con distintos incentivos para la industria automotriz para producir vehículos en la Argentina, que va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo. Como verán, son todas leyes que tienen que ver con el camino que se viene a futuro para el país, el camino que se viene a futuro para los próximos 2 años de gestión del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, la pregunta cómo se sigue está un poco relacionada con esto. Son todas leyes que buscan más producción, que hayan más inversiones y que se generen puestos de trabajo. Amén de las exportaciones, la entrada de dólares y todo aquello que también es necesario para el otro gran tema, el otro gran problema, que es el Fondo Monetario Internacional. Son leyes muy importantes porque definitivamente garantizan y aseguran la posibilidad de promover inversiones productivas en sectores determinantes de la economía argentina. Esto lo dijo el presidente Alberto Fernández en diálogo con Página 12, declaraciones que han sido publicadas ayer por el diario. Dice, son fundamentales porque tienen que ver con el futuro de la Argentina y necesarias para poder movilizar más velozmente la economía. La misma nota, publicada por Página 12, da cuenta de que estos proyectos son centrales de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, mientras el fantasma del ajuste, ese ajuste que impondría el fondo, digo, ese fantasma golpea sin cesar los zócalos de la televisión, asusta a los portales de noticias e invade las redes sociales con una sábana blanca en la cabeza. Mientras suenan en coro economistas, periodistas, Aliberti incluido, y opositores anunciando el ajuste. Porque, bueno, ya sabemos, con el Fondo Monetario Internacional no queda otra alternativa. O ajustás o te operan para que ajustes. Y pensar que el domador de reposera nos había dicho que el fondo se había vuelto bueno, ¿se acuerdan? Bueno, en este contexto político-mediático y con el recuento de los votos de las elecciones legislativas dando ciertas sorpresas, como la incorporación a la Cámara Baja de Florencio Randazzo, no sabemos si alegrarnos o ponernos a llorar, solo por dar un dato, el presidente dijo a Página 12 que la instrucción que le dio a Martín Guzmán, el ministro de Economía, que lleva adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, es cerrar un acuerdo sostenible tan pronto como sea posible. Textual de Alberto Fernández. Escuchen, Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, sabe que el acuerdo que alcancemos exigirá que se respete un programa de desarrollo que garantice crecimiento y una distribución equitativa del ingreso. Si no crecemos, no podremos cumplir nuestros compromisos. Confío en que todo se encamine bien porque las condiciones están dadas, dice Alberto Fernández, en su mejor modo, ¿no? El optimista. Bueno, y no es para menos el optimismo del presidente, porque se van conociendo datos alentadores para la actividad económica del país. Poco difundidos, por cierto, ¿no? Porque lo que vende, lo que impacta, no es la recuperación de los indicadores económicos de la Argentina, sino las peleas hacia el interior del Frente de Todos o hacia el interior de Juntos por el Cambio, sin dejar de lado la repentina vacunación de Milei, ¿no? Que este fin de semana ocupó las redes sociales, los portales de Internet. Ahora, dentro de un rato vamos a hablar sobre el tema. Vamos a los datos de recuperación. Escuchen esto. El 70% de los sectores productivos del país tuvieron mejor desempeño respecto al primer trimestre del año. Y en algunos rubros, con récord de producción en casi 50 años. ¿Escucharon? Hay algunos rubros que hace 50 años que no tenían los índices de producción que se ven en este momento en el país. Ya les voy a contar por qué. Según datos de septiembre, octubre y lo que va de noviembre, relevados en el informe del panorama productivo del Centro de Estudios para la Producción, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, en concreto, en septiembre, 433 de 622 sectores productivos, es decir, el 70% de esos sectores, mejoraron su desempeño respecto al primer trimestre del año. ¿Quiénes se destacan? Bueno, el rubro gastronomía, turismo, transporte de pasajeros y actividades culturales. Actividades culturales, mándenme el telegrama porque todavía no me entero. Supongo que debe tener que ver con cierta reactivación dada por los subsidios, las funciones que por ahí se están comprando desde el Estado Nacional a este sector. Está claro que los otros rubros, la gastronomía, el turismo, el transporte de pasajeros, tiene que ver con este programa, el previaje, tan difundido y tan exitoso, además, ¿no?, para el país. La clave es, dice el informe, el incremento de la circulación, que está impactando directamente en las actividades más castigadas por la pandemia, tales como gastronomía, turismo, servicios recreativos y culturales, el transporte de pasajeros y ciertos segmentos del comercio minorista, particularmente el de indumentaria y calzado, con mayor presencia en centros de compras. Otro de los sectores que mostró una fuerte mejora fue el hidrocarburífero. Bueno, indirectamente beneficiado este sector por la suba de la movilidad. La gente se mueve más, gasta más nafta para moverse, digamos, ¿no? Del informe se desprende que la actividad económica está ya en niveles similares e incluso superiores al promedio del año 2019. Escucharon este dato, ¿no? Era un dato que también se analizaba recién en el Panorama Nacional de Noticias. Más datos. Estos son del INDEC. La industria creció 1,1% mensual en septiembre y en términos anuales mejoró 14,3% frente al mismo mes de 2019. No se están haciendo comparaciones con el 2020 porque no tendría sentido, ¿no? Más bien hay que comparar con un año en el que hubo producción plena, digamos, ¿no? Que no hubo cierres, como sucedió en el pandémico 2020, que queremos todos olvidar, sacar así como del cerebro y poner en algún lugar en remojo. Casi el 80% de los sectores operando por sobre niveles de ese momento. O sea, hay un 80% de los sectores que están por sobre los niveles de 2019. El uso de la capacidad instalada, de esto ya hemos hablado en varias oportunidades, es decir, cuánto de la maquinaria, cuánto de los galpones, cuánto de la producción, cuánto de todo el sistema industrial está siendo usado para producir, bueno, ha superado el 65%, su mayor nivel desde abril de 2018. En consecuencia, la industria volvió a crear puestos de trabajo en septiembre, después de 4 meses de estabilidad, y ya cuenta con 42.000 trabajadores y trabajadoras más que a finales de 2019. Esto es un alza del 3,7%. Algunos de los sectores más dinámicos en materia laboral fueron el farmacéutico, que alcanzó el mayor nivel de su historia, con más de 40.000 puestos de trabajo formales. Estamos hablando de trabajo ahora, ¿no? el de maquinaria agrícola, con la mayor cantidad de puestos de trabajo formales desde el año 2013. Después dicen que les va mal en el campo. No les van tan mal a los gorditos, ¿no? Y ciertos segmentos de la industria de alimentos y bebidas, como cervezas, proteínas animales. Bueno, de esto no hay que ni hablar, de las proteínas animales. Ahí está Feletti junto con Culfa, junto con algunos sectores de la industria cárnica. Parece que también con el presidente reunidos para ver cómo hacen para bajar la carne, porque otra vez 20-30% la carne arriba, algo que se esperaba por la proximidad de fin de año. Pero bueno, vamos a otra cosa. Alimentos para animales o productos de molinería, que actualmente tienen el mayor número de trabajadores y trabajadoras de por lo menos 25 años. Datos de la producción industrial. Esta es una comparación, a esto quería llegar, es una comparación muy interesante para dar cuenta de las condiciones en que se encuentra el mundo luego de los azotes de la pandemia. Hablamos de producción industrial, ¿sí? Desde enero a septiembre, la producción industrial en nuestro país creció 6% contra 2019. Lo que lo convierte en una de las recuperaciones industriales más veloces del mundo. Estamos detrás de China, que en producción industrial este año ha crecido 13,4. ¿Sí? Pero estamos muy por encima de países como Brasil, por ejemplo, que en producción industrial creció 0% este año. O Chile, que creció solamente 2%, o España, que no creció, fue para abajo en producción industrial, menos 3,2, o Francia, que tiene -5,8, o Italia, que tiene -1,1, o India, estamos hablando de superpotencias, ¿no? Que tiene -2,5% de crecimiento de la producción industrial, de enero a septiembre de este año. México, -2,9%. Alemania, -6,7%. Estados Unidos, -1,3%. Japón, -6%. Por eso cuando se habla de el crecimiento que tiene la industria, la recuperación que tiene la economía argentina y de lo bendito que es este país, por tener estos niveles tan acelerados de recuperación, apenas se inyecta un poco de dinero, apenas se da cierta facilidad, la cosa empieza a subir, a crecer, ¿no? Me pareció bien interesante dar cuenta de todos estos datos, porque si comparamos lo que está pasando en la Argentina con lo que está pasando en el resto del mundo, bueno, los azotes de la pandemia nos han dado duro, pero pareciera que la recuperación económica en la Argentina es bien importante. Algunos ejemplos. Puntualmente, el rubro de maquinaria agrícola está teniendo el mejor año del siglo XXI. Con la producción de tractores a punto de alcanzar los registros más altos desde 1986. Mientras que el sector del calzado alcanzó en septiembre la mayor producción en 5 años. A ver, más ejemplos de la recuperación económica.
Caminando hoy el fin de semana largo de noviembre como último fin de semana largo del año. La verdad que fue muy satisfactorio, con muy buenos resultados, en donde se movilizó turísticamente 1.400.000 personas y del punto de vista de excursionistas 2.5 millones. En total, 3.900.000, casi 4 millones de personas se movilizaron, Lo más importante, el impacto económico que esto generó es superior a los 11.500 millones de pesos. Realmente esto fue derramado en las economías regionales, fundamentalmente en el interior del país y en el interior del interior. Esto no nos olvidemos que este fue el primer fin de semana donde ya se hizo uso de los beneficios del previaje. Hablando de este tema, una extraordinaria herramienta, el previaje, en donde hasta este momento se fue comercializando a 2,5 millones de personas con un monto facturado de 46.500 millones de pesos. Realmente es una extraordinaria herramienta que mueve a la reactivación de la actividad. Si nosotros comparamos los resultados con el año 19, no con el 20, ya que fue un año pandémico que no lo podemos tomar en cuenta, pero con el 19 estamos entre un 24 y un 25% superior a la movilización de ese año. Y quizás este fin de semana de noviembre fue el mejor fin de semana largo de noviembre de los últimos 5 o 6 años seguramente.
Bueno, esa es la voz del secretario de Turismo de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gregorio Huershow. Esta es una entrevista realizada por TELAM en el día de ayer. El fin de semana largo que terminó ayer generó un impacto económico de 11.690 millones de pesos. Movilizó casi 4 millones de personas en todo el país y fue el mejor fin de semana largo en los últimos 5 años. ¿Y qué pasó en la Matria Chica?
La verdad que ha sido un fin de semana muy interesante desde el punto de vista turístico, con un impacto muy importante. El promedio de 96% de ocupación hemos tenido, bueno, con algunos departamentos casi a pleno, como por ejemplo Canigata, que está al 98%, Valle Fértil, 97% de ocupación, Gran San Juan, Iglesia al 96% y Hacha al 93%, ¿no? Muy importante, con muchos eventos que han traccionado, por ejemplo hemos tenido el Encuentro Nacional de Veteranos de Rugby en la provincia con más de 1.500 personas. También dos eventos muy muy interesantes, como el de Moto Golding y Benelli, donde las motos se han paseado por toda nuestra provincia. Realmente una postal muy linda. Y bueno, también otro evento que ha traccionado ha sido en Iglesia Templo del Viento, que es una carrera, bueno, que también ha participado alrededor de 300 personas, que ha tenido su sede en el departamento de Iglesia. Esto ha dado un impacto turístico económico de más de 265 millones de pesos, que bueno, han impactado en gastronomía, en hospedaje y hotelería, en agencias de viajes, en prestadores turísticos, combustibles. Realmente que junto, bueno, con el partido de Argentina a Brasil ha hecho esto que sea han sido 10 días muy interesantes para el turismo de San Juan, logrando así una reactivación después de todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿no?
Bueno, este es el secretario de Turismo de la provincia de San Juan, Roberto Juárez, hablando de lo que ha sido este fin de semana, que lo podemos juntar, lo podemos unir a lo que fue el partido del martes pasado. Con buenos números, ¿no? Reactivación del turismo. Ya se piensa en el previaje como política de Estado. ¿Qué sería esto? Bueno, que no tendría término. Sí, que no es que se cortaría ahora o que sería solamente para ciertos momentos, sino una política de Estado. Bueno, vos comprás tu viaje y te reembolsan el 50% de lo que comprás, que lo podés usar, es una tarjeta que podés usar además cuando viajás, para gastos en restaurantes, en actividades turísticas, digamos, ¿no? Como una especie de reintegro que lo tenés que lo tenés que usar. Política de Estado sería que este programa, el previaje, quede ya instaurado, instituido, dentro de las distintas políticas que hay de reactivación para distintos sectores en nuestro país. Esto creo que lo ha dicho Matías Lamens ayer, está pensando un poco en este tema. Matías Lamens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación. Bueno, buenos indicadores, buenos números, es así como sigue la cosa. Es así como se están dando las cosas en nuestro país. Con algunos sectores que todavía, bueno, no la ven ni cuadrada, ¿no? El sector asalariado, el sector que está en el trabajo informal, que tiene que facturar, el monotributante, ¿no? Algunos sectores que están en la pobreza. Ahí Aliberti decía 50%. Sí, esos son los números. Entonces, si hay tanto crecimiento, si hay tanta reactivación, ¿qué es lo que está pasando, señor? Que no estamos teniendo un mayor estado de bienestar. Que no lo vemos, que no lo podemos apreciar todavía en nuestro bolsillo, salvo alguna pequeña cosa. Bueno, la distribución, la redistribución de la guita es el serio problema que tenemos, e histórico problema que tenemos en este país. El tema es quién le pone el cascabel al gato. Porque ahí los tenemos a los matarifes hablando de que ellos no están incluidos en el acuerdo de precios, entonces pueden subir los precios de la carne cuando quieran. Ahí tenemos a los supermercadistas que no saben si van a poder cumplir con el congelamiento de precios propuesto por el gobierno hasta el 7 de enero. Ahí estamos otra vez con estos sectores concentrados de la economía que ofrecen bienes de consumo masivo esenciales para la población, que tienen rentas extraordinarias y que son monopolios u oligopolios. Son una empresa produciendo un montón de marcas. 30 empresas son las que, grandes empresas son las que producen casi todas las marcas, todos los alimentos que comemos. Alimentos, producto de higiene y limpieza. Con unas rentas extraordinarias, con un montón de ganancia. Mientras eso, esas ganancias no derraman. Porque en el capitalismo la teoría del derrame es nada más que una falacia. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la película? Lo vamos a tener que ir analizando día por día. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.